Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 12:30 minutos, aquí estamos disfrutando de un miércoles, estamos a mitad de semana, estamos ya viendo el fin de semana cada vez más cerca, algunos incluso estamos viendo las vacaciones todavía más cerca que el fin de semana, y de hecho estamos encantados de la vida porque sabemos que nos vamos a ir a tomarnos esos días de descanso que tan merecidamente tenemos que tomarnos a partir ya de este viernes. Pero en fin, hasta el viernes aquí estaremos. No pasa absolutamente nada. Ya llegarán los relevos, los que ya han tomado sus días de asueto y vendrán absolutamente morenos, morenas, vendrán con las pilas cargadas. En fin, una auténtica alegría. Los saludos de Pedro González. Hoy es miércoles 13 de julio y arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Antes de irnos con todo lo que te voy a contar hasta la 1:30 de la tarde, vamos a pasarnos por la redacción de informativos para saber qué se cuece a esta hora en cuanto a actualidad de Málaga, capital y provincia se refiere. Carmen Cerván, buenas tardes, cuéntanos.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues lo venimos contando aquí en COPE. Han detenido al hijo adoptivo de la mujer hallada muerta ayer en una alcantarilla en la zona de Teatinos. La víctima, de 60 años, desapareció a finales de mayo en Málaga capital y, según los investigadores, murió dos días después. Se cree que murió estrangulada. Anoche fue arrestado su hijo de 22 años y sobre el móvil del crimen, estos son los avances, según el comisario provincial de la Policía Nacional, Enrique Barón.
Los posibles móviles, aparte de un, podríamos decir, de una personalidad del autor, del presunto autor especial, posiblemente vinculada al consumo de estupefacientes, etcétera. Yo creo que pensamos, puede variar, pero pensamos que es un móvil económico.
Sería el móvil económico el que estaría detrás de esta muerte violenta. No constan denuncias previas de la mujer, cuyo cuerpo está en un avanzado estado de descomposición. Eso ha complicado la tarea de la policía científica, como ha explicado el comisario.
Una desaparición que en principio fue el día 23 de mayo. Presumimos que la muerte se produjo días después y evidentemente todo este tiempo, dos meses largos y tal, pues provocan que el cadáver, pueden imaginar ustedes, pues no estaba en condiciones óptimas, pero pese a todo tenemos también una unidad, una brigada de policía científica en este caso que ha hecho todas las labores de identificación siguiendo los protocolos y perfectamente de una manera idónea y eficaz.
Los investigadores creen que antes de ser depositado en esa arqueta, en la zona de la Ciudad de la Justicia, donde el cadáver fue encontrado ayer sobre esta hora, al mediodía, el cuerpo, que tiene signos de violencia, estuvo en otro lugar. Están ahora tratando de aclararlo. El caso está en manos de un juzgado y del grupo de homicidios de la Policía Nacional. Y lo vienes escuchando en COPE. Hoy se cumplen 25 años de la muerte de Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA tras varios días de secuestro. Se han organizado en esta jornada de miércoles actos en su memoria en distintos puntos de la provincia y una de las imágenes de la mañana la hemos encontrado aquí en la capital, en el Ayuntamiento, donde se han guardado 5 minutos de silencio en la escalinata de la Casona del Parque y también se ha leído esta mañana un manifiesto. Dolores Arrabalí es delegada en Málaga de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Miguel Ángel representaba la libertad de sentirse vasco y español, la tolerancia, la pluralidad política, el constitucionalismo, todo aquello que ETA quería erradicar. Las ideas y principios de Miguel Ángel Blanco eran antítesis de la ETA y por esto lo eligieron.
El recuerdo a Miguel Ángel Blanco, 25 años después de su asesinato, también aquí en Málaga. Cambiamos radicalmente de asunto, Carmen, porque tenemos que hablar de la Torre del Puerto, ¿no?
La Torre del Puerto, que vuelve a ser hoy noticia, porque el próximo lunes la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga va a aprobar de forma definitiva la modificación del Plan Especial del Puerto para dar vía libre a la construcción del Hotel Torre del Puerto. Para eso ha sido necesario aumentar el índice de edificabilidad de la zona, es decir, ajustar el plan urbanístico del propio puerto de Málaga para que ese proyecto del hotel se pueda hacer como está previsto. Una vez se apruebe previsiblemente en esa comisión de urbanismo el lunes, el asunto se llevará al pleno del ayuntamiento de este mes también para su aprobación, lo cual se trasladará después a la autoridad portuaria en cuyas instalaciones se va a levantar esta torre. Sobre el proyecto también se tendrá que pronunciar el Consejo de Ministros, que tendrá que autorizar el uso hotelero en esa parcela del puerto de dominio público portuario en el Morro de Levante. El concejal de urbanismo del ayuntamiento es Raúl López, habla del paso adelante que va a dar esta compleja tramitación del proyecto del Hotel Torre del Puerto en los próximos días.
Esto permitirá definir, bueno, pues como la norma por la cual se va a poder pedir licencia cuando el Estado lo autorice, de un hotel en el dique de Levante de 5 estrellas, de lujo, que no llevará viviendas, que es un hotel estrictamente de habitaciones, 300 y pico habitaciones, en un sitio emblemático de la ciudad, icónico, y que va a traerse, estoy convencido, a un turismo de alta calidad.
Y es que hay que recordar que este hotel, diseñado por el equipo, el estudio de arquitectos de José Seguí, tiene detrás a un grupo promotor catarí, va a tener 38 plantas y será un establecimiento de lujo, de 5 estrellas. Y hablando de turismo, precisamente, este hotel que atraerá turismo de lujo, pues un verano más, la Policía Nacional pone en marcha en Málaga el plan Turismo Seguro, con el objetivo de disminuir la delincuencia en esta época del año en lugares de gran afluencia turística como la Costa del Sol. Este año el plan contempla un refuerzo policial de 380 agentes, casi la mitad de ellos en prácticas, que se encargarán de realizar tareas de seguridad ciudadana a la prevención del terrorismo yihadista. Además de los medios humanos, la Policía Nacional contará entre los medios materiales, por ejemplo, con drones que reforzarán la seguridad en zonas turísticas durante los meses de julio y agosto. Y además, desde la Policía Nacional ofrecen algunos consejos que todos dicen debemos seguir cuando nos vamos de vacaciones. Vamos a escuchar a Susana Prieto, es inspectora de la Policía Nacional.
Pues muy importante avisar a la policía, porque hay redes organizadas que se dedican a demarcar los domicilios que a posteriori van a intentar robar. Entonces, si encontramos hilos de silicona o testigos de plástico que se colocan lo que es el marco de la puerta, pues avisar a la policía para que tengamos conocimiento de esto y hagamos un seguimiento.
Y precisamente la Policía Nacional dice que también va a extremar la vigilancia frente a las ciberestafas, que suponen un gran volumen de denuncias durante los meses de verano como consecuencia del incremento en estas fechas del uso de Internet para reservar alojamientos, paquetes de viaje y otros servicios turísticos. Así que muy pendientes a las estafas a través de Internet y a que no nos roben la cartera cuando estamos en un sitio turístico.
Efectivamente, sobre todo los que estamos pensando ya en las vacaciones a partir del viernes. Gracias, Carmen. Todo esto y más a partir de las 2:20 lo ampliamos, pero ya sabes que si ocurre cualquier última hora en Málaga, capital de la provincia, rápidamente te la contamos aquí en Herrera, en COPE más Málaga. Vamos a hablar del tiempo, precisamente. Si has asomado ya la naricilla fuera de casa, te habrás dado cuenta de cómo está la situación en el día de hoy. No han variado mucho tampoco con respecto a la de ayer. Y es que, claro, estamos en pleno mes de julio. Estamos ya a 13 de julio. Dicen que entre el 15 de julio y el 15 de agosto es cuando mejor está el agua del mar para bañarse, digo de temperatura. Así que dentro de un par de días lo vamos a poder comprobar. Pero en fin, en cuanto al tiempo meteorológico, hoy tenemos cielos poco nubosos o despejados y el viento sopla del este o sureste más intenso en las comarcas de Ronda y Antequera, con rachas ocasionalmente muy fuertes. Las temperaturas hoy van a oscilar, las máximas, entre los 36 grados de Antequera, los 35 de Ronda, 33 de Marbella, 32 de Vélez y los 31 de Málaga. Y para mañana la previsión no cambia mucho. Cielos poco nubosos o despejados, exactamente igual que hoy. El viento va a soplar del este o suroeste con intervalos fuertes en la comarca de Antequera. Y las temperaturas, las mínimas van a subir un poquito y las máximas prácticamente sin cambios. La máxima para mañana se prevé en Antequera, 37 grados, 35 vamos a tener en Ronda. En Marbella y Vélez Málaga vamos a tener 33 y la máxima en Málaga capital será de 31 grados. Y además del tiempo meteorológico, vamos a preocuparnos también del tiempo en las playas, a pie de arena, ¿verdad? Para eso siempre acudimos a nuestro hombre del mar, al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco Franco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Hoy no has ido a Portavaca Melilla, ¿no?
Hoy estamos aquí puntuales, como siempre.
Vale, estupendo. Oye,
aparte, debo decir que yo no fumo, ¿eh?
Ah, vale, no vale. Fumo. No, pero puedes ir a comprar tabaco para alguien que te haya encargado un cartón o algo por el estilo, ¿no?
Pero hacemos deportes náuticos, hacemos mucho deporte náutico y a veces pues se nos va un poco la pinta si estamos embelesados con los fondos marinos que tenemos.
Efectivamente, si es que tenemos unos fondos marinos que no nos lo merecemos, de bonitos que son. En fin, fondos marinos que, por cierto, si vas a la zona de Nerja, hacia Maro, no te puedes hacer una idea del espectáculo que hay ahí en esos fondos marinos. Pero bueno, vamos a dejar esas cosas y vamos a centrarnos en lo que nos lleva a esta hora, que es saber el minuto y el resultado para el día de hoy. ¿Cómo tenemos hoy las playas y las costas? ¿Qué has visto en Costa Soleando?
Pues hoy vamos a tener un maravilloso día de playa, con un mar tranquilo que irá tomando una situación de calma absoluta conforme lleguemos al fin de semana. Esto nos permitirá disfrutar de todos los servicios que nos ofrece la Senda Azul y podremos disfrutar de los paseos en kayak, hacer submarinismo y practicar paddle surf en muchas de las playas de nuestro litoral. De esta forma hoy tendremos un mar tranquilo, con suaves olas de levante que tendrán una altura ligeramente superior al medio metro entre Estepón y Manilva, de medio metro entre Marbella y Fuengirola, e inferiores y casi imperceptibles de Málaga capital a Nerja. A partir de mañana y hasta el domingo reinará una calma absoluta en el mar, salvo el viernes en el que la altura de las olas llegará al metro entre Fuengirola y Rincón de la Victoria. Tendremos una brisa suave de levante inferior a 20 kilómetros hora que no dejará practicar deporte de vela, pero que nos refrescará los arenales, que se mantendrán entre unos 28 y 31 grados en las horas centrales del día. Debido al levante que tenemos desde hace una semana, la temperatura de las aguas es cálida. Por ejemplo, hoy tendrán 22 grados de Estepona a Marbella, 24 en Fuengirola, 26 grados en Málaga y Rincón de la Victoria y unos maravillosos 27 grados entre Torre del Mar y Nerja. Se espera, no obstante, que como persiste el levante, al menos hasta el domingo, que para el fin de semana la temperatura aumente al menos un grado. En definitiva, Pedro, hoy tendremos un día fantástico para disfrutar con la familia en la playa.
Qué bien. ¿Me eres aficionado a la fotografía, Paco?
Sí, me gusta hacer fotografías, y ahora sobre todo con mi profesión, que debemos que fotografiar no solo los problemas, sino la belleza del litoral, pues cada vez más amante.
Muy bien, pues estad atento porque dentro de unos minutos vamos a hablar de un concurso fotográfico que tiene que ver mucho con Málaga y con nuestro mar, con nuestros productos del mar, porque se ha convocado un concurso fotográfico que se llama La Moraga y el Espeto de Sardina. Así que te puedes hacer una idea, ¿eh? Gracias, Paco, mañana más.
Muchas gracias, hasta mañana.
Adiós,
un fuerte abrazo,
luego.
Pedro.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Los ronquidos. En la Clínica Dental Avilés y Román tenemos la solución. Infórmate del nuevo dispositivo de avance mandibular más avanzado creado hasta el momento para dejar de roncar. Pide tu cita en el 952-220-220. En tu clínica de Málaga, Avilés y Román.
Nunca te canses de oír.
Mare Nostrum Fuengirola te trae el festival Luna Sur con Viva Suecia en concierto. Sábado 6 de agosto en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 12:43 minutos de la mañana. Le decía yo a nuestro hombre del mar, a Paco Franco, que si le gustaba la fotografía, porque te voy a hablar de un concurso fotográfico que llega ya a su cuarta edición y que tiene mucho que ver con el mar, con nuestras costas y sobre todo con los productos de ese mar en esta época del año, en la época veraniega. Por cierto, que hasta la 1 de la tarde vamos a hablar mucho de temas que están relacionados con esta época del año y con el mar. De hecho, ahora te voy a contar algunas cosas, porque comienzan las fiestas en honor a la Virgen del Carmen. Tradicionalmente en estas fechas las hay, y no te puedes hacer una idea la cantidad de fiestas en honor a la Virgen del Carmen que tenemos en la capital. Pero en fin, de eso hablaremos dentro de un ratito. Vamos a centrarnos en esa edición del certamen fotográfico La Moraga y el Espeto de Sardina, que cuenta con el patrocinio de la Diputación de Málaga y que organizan las asociaciones La Carta Malacitana junto a Marbella Activa. Javier Lima es precisamente presidente de la Mesa del Espeto y nadie mejor que él para saber en qué consiste ese concurso. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a recordar que el plazo es largo, ¿no? Porque me parece a mí que hasta el mes de septiembre tiene la gente tiempo para poder hacer sus fotografías y presentarlas, ¿no?
Sí, exactamente. Creemos que hay plazo suficiente hasta el 15 de septiembre, que yo creo que cuando más moragas, cuando más chiringuitos están ahí en plena producción de espeto, y creemos que es plazo suficiente para animar a todos aquellos aficionados a la fotografía y también a los profesionales para que se animen y colaboren con el objetivo que tenemos desde la Mesa del Espeto, desde Diputación y la Junta de Andalucía, que están representadas en esa mesa del espectro, que es precisamente la de tener un mayor conocimiento y una mayor difusión de este patrimonio gastronómico de todos los malagueños, que es el espeto de sardinas, ¿no? Uh-huh. Y la moraga, ¿no?
Y la moraga, porque hay que recordar que la moraga es una cosa y el espeto de sardinas es otra, ¿no?
Exacto, aquí vamos a aclarar que nosotros, por lo menos en ese objetivo que tuvimos de lo del de solicitar que el espeto de sardinas fuera patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, hay que recordar que el espeto en sí no es patrimonio inmaterial. Lo que es patrimonio inmaterial es ese saber de los moragadores, ¿no? Ese saber que antes poseía los marengos, la gente del mar, ¿no? Y que también existía en esa manifestación cultural asociada a los espetos, como era la moraga, ¿no? Una fiesta popular que compartíamos todos los pueblos costeros de la provincia de Málaga, donde todo giraba en torno a esa moraga de espeto de sardinas, ¿no?
Cuando convocáis este certamen fotográfico, ¿qué imágenes son las que vais buscando? ¿La gente que participe tiene que algún tipo de imagen específica que tomar o es un poco libre?
No, es libre en cuanto que el proceso de amoragar es muy amplio, desde que se cogen por los pescadores en el mar, la lonja, hasta que el amoragador empieza a la preparación, lo que se dice arrancharlas, ¿no? Salarlas, espetarlas, ¿no? Preparar los fuegos, los balates, ¿no? Que son las montañitas esas que se hacen en torno al fuego, ¿no? El proceso es recoge muchos momentos y, por supuesto, cuando nos envían fotografías nos viene muy bien que no solo cogen el momento de cuando se están asando la sardina en el espeto, sino que todo el proceso, ¿no? Y de hecho recibimos magníficas fotografías en otras ediciones de todo ese proceso que le llamamos amoragar, ¿no?
Uh-huh. Hay tres premios principales: primero de 600 euros, 400 para el segundo y 200 para el tercero. Hay un jurado especialista en fotografía que será el encargado de elegir las mejores imágenes. Una vez que ya tenemos a los ganadores, ¿qué hacéis vosotros en vuestra asociación? No solamente con las fotos ganadoras, sino también con las que se han presentado. ¿Montáis algún tipo de exposición? ¿Las guardáis para efectuar algún tipo de promoción del espeto y la moraga?
Bueno, la idea que tenemos con esta recopilación que estamos haciendo, lo primero lo divulgamos, ¿no? Solemos divulgar siempre lo que son las fotografías ganadoras, siempre las divulgamos para que la gente las conozca, porque yo creo que esa es uno de los objetivos de este concurso fotográfico. Pero nuestra idea es que sirva de material de apoyo audiovisual a una posible candidatura del espeto como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y también que pueda servir para todas las publicaciones que podamos hacer desde la mesa del espeto o alguna futura exposición. A nosotros, de luego, algún día nos gustaría contar pues con el apoyo de las administraciones, que yo creo que lo tendremos, para poder hacer algún día una gran exposición que cuente un poco la historia del espeto desde el pasado, pero también desde el presente, ¿no?
Está claro. El día 15 de septiembre termina el plazo para presentar esas fotografías. A la gente que quiera participar, ¿qué es lo que debe hacer, Javi?
Tan fácil como, puede entrar en la página de la web de Marbella Activa, como la de la Carta Malacitana, ahí están las bases. Yo apuntaría a un par de cosas. Una parte que es pedimos que esos espetos sean de caña de cañaveral, que es una cosa que defendemos desde la mesa del espeto, es importante para que puedan concursar. Y luego, bueno, pues los detalles típicos técnicos de resolución, de píxeles, ¿no?, que vienen incluidas en las bases. Y simplemente, una vez que tengan 5 fotos, que es lo máximo que permitimos a cada fotógrafo, pues solo tienen que enviarlas a los correos de Marbella Activa y del propio presidente del jurado, a los cuales les contestaremos de que la hemos recibido, y desearles, como no, pues mucha suerte en este concurso que poco a poco va rodando y que cada vez cuenta pues con más fotógrafos y con más fotografías, ¿no?, que es lo que interesa, ¿no?
Pues ahí tenéis la posibilidad de participar en un concurso que quiere poner en valor nuestras moragas y nuestros espetos. De hecho, se llama así ese certamen fotográfico, La Moraga y el Espeto de Sardinas. Hasta el 15 de septiembre hay posibilidad de participar en este concurso, y 600 euros 500 para el primero, 400 para el segundo, 200 para el tercero y la satisfacción de plasmar en imágenes algo tan nuestro como es el espeto y la moraga. Javier Lima, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por la iniciativa y que sea todo un éxito.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Te decíamos que teníamos hasta la una de la tarde un cierre muy marinero, ¿no? Hemos hablado del espeto, de la moraga, pero te decía, también de fiestas marineras te quiero hablar, porque las fiestas de esta semana tienen claros tintes marineros y casi todas son en honor a la Virgen del Carmen, por no decir todas. En El Palo celebran sus fiestas marineras y deportivas desde hoy hasta el domingo, que incluyen la tradicional procesión marítima terrestre, la actuación del grupo Rebujitos o la incorporación de la feria de día en Echevarría del Palo. Como es habitual, la feria contará con las casetas que se van a instalar en la plaza del Padre Ziganda, con actividades tanto por el día como por la noche, y además a lo largo de el paseo marítimo se ubicarán puestos ambulantes de feria, y en la plaza de la Milagrosa se van a instalar atracciones para pequeños y mayores. La inauguración, por cierto, de la Feria del Palo es esta noche a las 9. También en honor a la Virgen del Carmen se hace la Feria de Teatinos en la barriada de la colonia de Santa Inés, que comienza mañana jueves hasta el domingo. En el programa destacan conciertos, por ejemplo, como el del grupo No me pises que llevo chan el viernes, Los Tirantitos el sábado o La Coplera La Caletera el domingo. Festejos que se celebran, como digo, en honor a la Virgen del Carmen. La inauguración de la feria será este jueves, mañana, a las 9 de la noche, y la procesión será el sábado. También tenemos fiestas marineras desde mañana hasta el domingo en carretera de Cádiz. El Parque de Vueling será el escenario central de los festejos, que tendrán una completa programación de actividades gratuitas con conciertos, fiesta y desfile infantil y degustaciones de platos típicos en el mercado o concursos de decoración de ventanas, entre otros. La procesión, por cierto, de la Virgen del Carmen en carretera de Cádiz será el domingo a partir de las 5 de la tarde. Y entre todas hemos elegido para centrarnos la de Campanillas.
Y jugando me enseñaste a amarte, reina del Caribe.
Ahí estamos, en Campanillas, donde precisamente este grupo malagueño 100% por donde los haya, y además que cumple 40 años de vida musical este año 2022, va a formar parte del elenco artístico y musical de esta Feria de Campanillas, que también tiene su clave en la Virgen del Carmen, en honor a la Virgen del Carmen. Comienza hoy, hasta el domingo tenemos la posibilidad de participar en ellas, y además con una novedad, y es que tiene nueva ubicación. Lo hacen en el recinto ferial de la calle principal del distrito de Campanillas. La responsable de este distrito, por cierto, es Ruth Sarabia. Ruth, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por contar con nosotros.
¿Te has planchado ya el vestido de Faralay o qué?
Ya estoy yo ya preparada, ya tengo las flores, el vestido, lo que haga falta. Y sobre todo muchas ganas, hombre, que después de 2 años es lo que más tenemos.
Exactamente, eso es lo que tiene mucha gente ganas, la fiesta, ¿verdad? Volver otra vez a reunirse con los amigos, familiares, en las casetas, etcétera,
muchísimo,
etcétera.
La verdad es que han sido 2 años complicados y se notan las ganas, porque desde que empezamos con los preparativos del recinto, personas se agolpaban para ver ya lo que estábamos haciendo y demás, y yo decía, madre mía, este año es la que se avecina.
Efectivamente. Danza Invisible será el grupo estrella, sin duda alguna, de esta feria que vais a organizar en el distrito de Campanillas. Será el sábado esa actuación, y el humorista también, el Morta, que va a actuar el domingo. La principal novedad, el cambio del recinto. ¿Por qué se produce este año ese cambio, Ruth?
Pues mira, se produce el cambio porque se nos había quedado pequeña la zona de Hacienda Segovia, donde lo celebramos años anteriores, y esta vez teníamos la posibilidad de contar con una parcela municipal muy amplia y también con la donación que ha hecho Federico Beltrán, propietario de otra de las parcelas anexas, justo lo que nos permite contar con un recinto ferial unificado y muchísimo más amplio. Hemos ganado bastantes metros cuadrados, lo que nos permite crecer también el número de casetas que se suman este año a la celebración de la Feria de la Virgen del Carmen. Entonces, además, contar con ese espacio en la calle José Calderón, que es la avenida principal que recorre Campanillas, pues nos parecía un acierto seguro y absoluto, y porque además tradicionalmente hace muchos, muchos años, cuando eso era campo, se celebraba ahí también la Virgen, ¿no? Y entonces, bueno, nos ha parecido que era una vuelta a los orígenes, pero en el siglo XXI, con todo aquello, pues excelentemente preparado para poder coger esta Feria de Campanillas.
Otro de los momentos fundamentales será la procesión de la Virgen del Carmen, que también será el sábado. Y además de todo eso, habrá fiesta gastronómica, porque hay que recordar que precisamente en este distrito se come muy bien en feria y fuera de la feria, ¿eh?
Sí, la verdad es que para mí ha sido todo un descubrimiento desde que soy de concejala en este distrito, la variedad gastronómica, la riqueza que hay y además, bueno, pues justamente toda la zona de comercios de restauración se cortan las calles para que de día y de noche se pueda también disfrutar de este apartado gastronómico que tenemos, más de 50 restaurantes en Campanillas, muchos de ellos además, bueno, pues con estrella incluso Michelin y con personas que conforman el, bueno, pues lo que son los propietarios de los mismos que han estudiado en la escuela de la cónsula, es decir, de reconocido prestigio, así que yo animo, uno, a que vayan a la feria, que arrancamos hoy con el Día del Niño, las atracciones a mitad de precio para que disfruten pequeños y mayores. Mañana tenemos el pregón, que además es el 50 aniversario del primer colegio que hubo en Campanilla, el Colegio José Calderón, y el director del colegio es quien nos va a hacer el pregón este año por ese 50 aniversario tan especial. Después el encendido, y además de eso tendremos feria de día el sábado y el domingo también. Por supuesto, acompañamos a recorrer con la Virgen del Carmen desde la parroquia actual, la nueva, hasta la antigua, la primera en la que Amalia Heredia hizo esa donación de la Virgen del Carmen, que por eso, aún no siendo un distrito marinero, pues celebramos la Virgen del Carmen el día 16 de julio, así que animar a todas las personas a que nos acompañen en este recorrido de la Campanilla nueva, por donde hemos ido creciendo, donde vienen personas ya de toda Málaga a vivir, hasta la Campanilla antigua, las casas matas pequeñitas, donde comenzó la tradición y la vocación a la Virgen del Carmen.
Qué bueno. La feria de día, por cierto, tanto el sábado como el domingo tendremos por la mañana degustación de carne. No la habrá puesto Famadesa, ¿verdad?
Sí, entre otros. Famadesa ha puesto la carne, por supuesto que sí, colaboradores siempre, además con la Asociación de Vecinos Evolución, que es quien monta esa parte de degustaciones de feria de día, pero también vamos a tener paella y vamos a tener también degustación de restaurantes que abren también, como decía, sus puertas para que pudiéramos degustar y probar también las especialidades que cada uno de ellos tiene, porque de hecho, quiero que sepáis que el único restaurante venezolano que existe en toda Málaga lo tenemos en nuestro distrito y hace una comida caribeña espectacular también.
Sí, señor, lo sé y lo conozco y además lo recomiendo, porque no solamente es la comida, sino tiene una decoración muy particular y muy especial, señor. Muy divertida y muy colorista, hay que reconocerlo.
Pues, y luego también decirte, tú lo has nombrado, pero hombre, quiero hacer solamente un pequeño hincapié en el tema de Danza Invisible, ¿no? Ajá. En este 40 aniversario del grupo estrella por antonomasia de nuestra ciudad, queríamos rendirle también, además de que se han estado en el Festival Brisa participando y ha sido todo un éxito, pero nosotros desde hace 2 años, que sabíamos que celebraban este año el 40 aniversario, ya le sacamos el compromiso a Javier Ojeda y a la banda de que estuvieran en la Feria de Campanilla por motivo del 40 aniversario en la música, así que estamos muy contentos de poder tenerlos como grupo estrella el sábado también ahí en el recinto ferial.
Eso es actuar con previsión. 2 años antes, con una pandemia por medio, sacar el compromiso a Danza Invisible de que en su 40 aniversario esté en Campanilla. Eso sí que es tener ojo y no otra cosa. Ruth, que disfrutéis todos de esa Feria de Campanillas, que sea todo un éxito a partir de hoy hasta el domingo. Lo recomendamos, se merece la pena pasarse por allí a disfrutar de esta fiesta de honor a la Virgen del Carmen. Gracias, Ruth.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Te recuerdo que AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilan tu casa, tu negocio o cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com.
Sé que te da coraje que me vaya bien y que ya no me duela todo lo que me dice. Me llenaste el corazón de cicatrices. Me quedo con lo bueno que se te olvidó, meter en la maleta el día en que te fuiste, entre tantas cosas malas no lo viste. Yeah.
Que tus palabras frías no sean mi condena, no vale.
Luego,
la pena,
en la segunda parte del programa hablaremos con Pedro el Granaíno, un cantador flamenco maravilloso, que mañana tiene concierto en el Museo de Málaga. Pero en ese mismo Museo de Málaga, esta noche, tenemos a esta gente, a este dúo con los que hablábamos precisamente ayer, Astola y Ratón. A las 10 de la noche, el concierto en el patio interior del Museo de Málaga, del antiguo Palacio de la Aduana, ese concierto de Astola y Ratón. Con ellos nos vamos a quedar hasta que lleguen las noticias de la una. Esa hora nos enteramos de lo que pasa en España y el mundo e inmediatamente después continuamos contándote más cosas. Aquí en Herrera en COPE más Málaga, así que no te vayas.
En una gasolinera, y allí que me quedé hasta que perdí la fe. En el día en que volviera, me dejaste con los peces, te llevaste la pecera, te olvidaste del azúcar, del bote de café, pero no la cafetera.
de esa letrilla.
Mira tú cómo es la cosa. Que mira tú cómo es la cosa. Si tú te mueres por mi beso, yo me mate por tu boca. Si tú te mueres por mi beso, yo me mate por tu boca.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y aquí estamos, en Mediodía en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar ahora. Soy Pedro González. 1:07 de la tarde. Seguimos juntos. Hoy hasta un poquito antes de 1:30, hasta 1:25 aproximadamente, que luego tenemos tiempo para hablar de temas más naturales, ¿verdad? Pero hasta esa hora todavía hay cosas que contarte. Antes vamos a pasar por la redacción de deportes de esta casa para saber hoy miércoles día 13 de julio qué se cuece por ese ambiente deportivo. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Ayer te decía que el Málaga había anunciado en un acto íntimo en el palco de la Rosaleda el acto de la segunda equipación con esos colores vino tinto. ¿Verdad? Para,
me ha gustado mucho, él ha visto ya y me ha gustado mucho.
Homenajea, dijo ayer el alcalde, los vinos de Málaga, pero evidentemente va mucho más por la historia que tienen los alrededores de la Rosaleda con esas plantaciones de rosa, por eso se llama al estadio la Rosaleda. Bueno,
pues, si me compro una camiseta.
Dime.
A ver si me compro una camiseta.
No, esa. Comprarlo, te la tengo que dar.
A
usted se la merece.
Me la va a regalar, perfecto.
Y hoy se ha conocido la tercera equipación, más sobria, más normal, es negra, con unas piezas hexagonales aquí en el pecho. Ya sabes que el Málaga ha cambiado de marca, después de 11 años dejó Nike y se ha ido a Hummel, y bueno, dentro de sus posibilidades pues ha querido hacer una rompedora como la segunda, y luego esta clásica que es la negra. El Málaga que entrena, el Málaga que va a jugar un partido amistoso el sábado frente al Hull City, va recuperando jugadores, como son los casos de Juande y de Javi Jiménez, que son los dos jugadores que han estado ahí. Caso Horta, luego vamos a ir a Portugal para ver cómo está, porque ahí el Málaga puede ingresar 4 millones de euros en el traspaso de Horta al Benfica, o se lleva una pedrea, se lleva un porcentaje. Hablaremos también de la Unicaja de Málaga, que parece que va a firmar a dos viejos conocidos. Van a volver dos jugadores que ya estuvieron en el Unicaja de Málaga. Uno de ellos es Will Thomas y el otro es Augusto Lima, ¿vale? Así que hablaremos de todo ello a partir de las 3 de la tarde. No sin antes también recordar de cómo está toda la página polideportiva, porque aunque no hay competiciones, los equipos de balonmano, de fútbol sala y demás se empiezan a reforzar, y vamos a dar una batería de titulares de cómo está ese resultado.
Estupendo, pues a las 3 escuchamos. Gracias.
Un saludo.
1:09. Estudios demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a las viviendas sin placas solares. Bueno, pues una instalación solar hace tu casa más atractiva para los compradores y aumenta el valor de venta. Déjate asesorar por AGS Solar, que es una empresa malagueña experta en instalaciones solares y que se encuentra en Alaurín de la Torre. Allí puedes visitar sus instalaciones. Además, si quieres entrar en el sorteo de dos placas solares, instalación incluida, puedes escribir ahora mismo un correo a málaga@cope.es con tus datos personales y poniéndonos la frase de Francis Bacon que aparece en la web de AGS Solar. Y si en la primera parte de nuestro programa hemos tenido un programa muy marinero, muy festivo, muy relacionado con la Virgen del Carmen, en la segunda parte vamos a tener un programa muy relacionado con el mundo del flamenco. Y te quiero contar algo que lleva sucediendo en Málaga desde hace ya algunas semanas, y es que se está celebrando un ciclo de flamenco en el centro de Málaga, y que esta noche tiene una nueva jornada de flamenco en directo a las 9:30 en ese lugar tan emblemático para el flamenco en nuestra ciudad como es la Peña Juan Breva, y en concreto en su colmao. Bueno, pues para hablar de esta actividad de esta noche y de cómo está yendo este ciclo de flamenco en el centro de Málaga, nadie mejor que un especialista en la materia y crítico flamenco como es Paco Rogi. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal?
Muchísimas gracias.
Gracias a ti. Oye, ¿cómo está yendo la cosa de este ciclo? Porque ya habéis organizado algún que otro encuentro flamenco en la peña, ¿no?
Pues sí. Esto es un ciclo, más que un ciclo, bueno, es una actividad que estamos haciendo siempre los jueves y sábados, en invierno a las 8:30 y en verano a las 9:30. Y que, bueno, tras hablar con los compañeros, decidimos que la peña necesitaba también, bueno, abrirse un poco más y estamos los jueves y sábados ahora en verano a las 9:30. Es un ciclo de 4 artistas, normalmente locales. Esta semana tenemos a Alejandro Espada el jueves y a Quique el Indio con su cuadro flamenco. Y bueno, pues lo que tenemos es una hora de espectáculo de flamenco tradicional ahí en La Peña, en el museo.
¿Esto se va a mantener también durante el mes de agosto o terminamos en el mes de julio?
Pues esto lo vamos a mantener en el mes de agosto, excepto la semana de feria, porque ¿no? La semana de feria es una semana donde La Peña abre sus puertas al público de forma gratuita, con 2 sesiones de cante, guitarra y baile. Y bueno, pues excepto la semana de feria, estamos los jueves y sábados a las 9:30 allí ofreciendo flamenco dentro de, bueno, de toda la programación cultural que tiene Málaga, que en julio y en agosto es extensa e interminable. Uh-huh. No sé si hay gente para cubrir todo lo que se hace en los museos, en el Castillo y los Faros, en el Teatro del Soho, bueno, en los festivales. Pero bueno, lo importante es que haya actividades y que la gente pueda elegir, ¿no? Uh-huh.
Esta noche, como decías, a las 9:30 estará el cantador Alejandro Estrada con todo su cuadro flamenco. ¿La gente puede acudir allí de forma gratuita? ¿Estas actividades hay que pagar alguna entrada?
Nosotros estamos haciendo lo de Alejandro Estrada, no es hoy, es mañana, porque es jueves y sábado.
Claro, que hoy es miércoles, esto es una, mañana.
Sí, esto es una actividad que hacemos, que tiene un precio, en el que lleva incluido el espectáculo, una bebida y una tapa. Uh-huh. Y lo hacemos ya, como te decía, todos los jueves durante una hora.
Correcto, perfecto, perfecto. Y simplemente la gente tiene que acercarse allí a la calle Ramón Franquelo, donde está la Peña Juan Breva, y comprar allí su entrada en todo caso.
El museo,
¿no?,
está abierto, lo atienden por la mañana y por la tarde. Uh-huh. Después pues, tienen las redes sociales tanto de la Peña Juan Breva como en este caso la mía, que es Flamenca Paco Rogi. Uh-huh. Y varios teléfonos de información. Y bueno, y en los puntos de información turística, como son los de la Plaza de la Marina y los de la Plaza de la Constitución, pues también tienen allí folletos e información para que la gente pueda enterarse de cómo reserváis y qué información tiene.
¿Cómo se eligen, Paco, a los artistas que intervienen en este flamenco en el centro de Málaga? ¿Qué criterios seguís?
Pues mira, en un principio artistas que de un nivel que ya hayamos trabajado con ellos. Málaga ahora mismo está en auge, tanto a nivel de cante, guitarra y baile, y bueno, pues eso es lo que seguimos, que sean artistas reconocidos, porque ahora mismo, bueno, pues hay en Málaga como 4 o 5 sitios que están ofreciendo flamenco y también con un nivel muy alto, y bueno, pues lo que hay que mantener es principalmente la calidad con artistas locales de Málaga, cuando te hablo pues desde Nerja hasta Manirva y desde Málaga hasta por encima de Antequera, está lleno de artistas que no solamente tienen que ser de Málaga capital y que hacen que, bueno, pues que cada noche aquello sea un espectáculo increíble.
Uh-huh, sin duda alguna. Pues ya sabéis, los jueves y los sábados son 9:30 de la noche. La próxima cita, mañana, a las 9:30, ese cuadro flamenco del cantador Alejandro Estrada, que actúa en el colmado de la Peña Juan Breva, en la calle Ramón Franquelo. Así que recomendamos acercarse por allí para vivir en directo y en vivo la esencia del flamenco más malagueño. Paco, gracias como siempre por estar con nosotros. Suerte y enhorabuena por esta iniciativa.
A vosotros por cubrir todas las cosas que se hacen en Málaga.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Por cierto, que si estás pensando en hacer reformas en casa, en Credialpes, agente Cofidis, te dan la solución. Solicita el crédito más competitivo del mercado desde el 495 TIN y el 506 TAE. Desde 4.000 hasta 60.000 euros, hasta un plazo de 120 meses y sin gastos de comisión de apertura. Concierta una cita con Credialpes y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días y te buscan solución a cualquier problema. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en sus oficinas en Herbe de Sostoa 23 o en credialpes.es, agente Cofidis. Y ya sabes que con ellos se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Si juegas al golf, ya te puedes apuntar al Green Solidario de este año. Es un circuito en el mes de julio de 4 torneos de golf a beneficio de 4 causas que merecen tu apoyo. 16 de julio, Nuevo Futuro. Todos los torneos se juegan en la modalidad pareja mejor bola Stableford. Tienes habituallamiento, welcome pack, entrega de premios y sorteo de magníficos regalos en todos los campeonatos. También puedes comprar tu bono para jugar 3 o 4 torneos a partir de 75 euros. Más información en guadalhorce.com. Colaboran Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Málaga y Cadena COPE. Green Solidario, tu mejor swing, la solidaridad.
¿Aún no has degustado las delicias mediterráneas de Poseidón Beach Restaurant? Ven a sorprenderte con su carta. Te esperamos a pie de Playa Bonita, en Palladium Hotel Costa del Sol. Ven a Almádena.
¿No descansas por culpa de los ronquidos? En la Clínica Dental Avilés y Román tenemos la solución. Infórmate del nuevo dispositivo de avance mandibular más avanzado creado hasta el momento para dejar de roncar. Pide tu cita en el 952-220-220. En tu clínica de Málaga, Avilés y Román.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Mi ropita. Yo vendo. Como la
decía que vamos a tener un final de programa muy flamenco, sin duda alguna. Hemos hablado de la Peña Juan Breva, precisamente, y de ese ciclo de flamenco en el centro de Málaga que se puede disfrutar los jueves y los sábados a las 9:30 de la noche. Pero tenemos que hablar también del flamenco que llega mañana al Museo de Málaga, al patio del Museo del Antiguo Palacio de la Aduana, con la voz inconfundible que estamos escuchando, que es la de Pedro el Granaíno. Don Pedro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Heredia Reyes, además nacido en Granada. Tú tenías todas las papeletas para ser cantador flamenco.
Bueno, yo nunca lo hubiera imaginado, la verdad, pero bueno, el destino y las cosas vienen así, así que uh-huh. Agradecido a Dios por lo que me ha dado y porque pertenece a esta familia del flamenco, ¿no?
Sin duda alguna. ¿Por qué, siendo Granada una de las grandes cunas del flamenco en Andalucía, por qué decides trasladarte en un momento dado, en tu adolescencia, a Sevilla?
Bueno, nosotros nos trasladamos porque mi abuelo nació en Cama, en Sevilla.
Ah, amigo.
Y mi abuelo, en una feria de ganado en Granada, conoce a mi abuela, y ya en aquella época, pues, en vez de tirar la... mi abuelo de mi abuela tiró mi abuela de mi abuelo. Entonces mi abuelo se trasladó a Granada y claro, nosotros siempre hemos sido vendedores ambulantes. Uh-huh. y mi abuelo tenía siempre esa cosa de volver a Sevilla. Claro. Y un día decidimos volvernos a Sevilla y nos morimos. Es decir, mi abuelo dijo a Sevilla y todo el mundo para Sevilla.
Bueno, y eso a ti te vino bien porque empezaste a trabajar con los farrucos, nada más y nada menos, ¿no?
Sí, con el tiempo conocí a esta familia me conoció un día cantando en, creo que era un evento que había, y me dijeron que como estaba yo vendiendo pijamas en vez de estar cantando. la verdad que les costó mucho convencerme, puesto que yo tenía una buena ruta de mercado, y yo tenía mi vida hecha, yo tenía mi mercado. Uh-huh. Hoy día un vendedor ambulante pues paga los impuestos que paga cualquier tienda, está muy regular la venta ambulante, es decir, es una profesión como otra cualquiera, y a mí me costó, es decir, cambiar de profesión y meterte profesionalmente a esto, bueno, como da un salto ahí grande, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo viniendo de donde venía, de Farroquito, imagínate.
Está claro. Oye, ¿cómo es trabajar como cantador de flamenco con gente como Alejandro Sanz o Enrique Morente?
Bueno, pues yo creo que contra más grande es un artista, más humilde. Entonces, creo que cada uno canta como su alma. Por eso yo muchas veces digo que a veces han dicho que hoy en día los cantadores pues que no salen figuras muy grandes o que casi todos cantan igual. Yo siempre digo que es lo contrario. Uh-huh. Cada cantador canta diferente porque cada cantador tiene un alma. Y el alma no hay quien lo copie. Te puedes copiar el pelo, puedes copiar la vestimenta, puedes copiar lo que quieras, pero el alma es imposible copiarla. Así que hoy en día el flamenco goza de una salud tremenda. Hay una generación de artistas, de compañeros, cantadores, guitarristas, bailadores tremenda, y creo que está en uno de sus mejores momentos.
Sin duda alguna. Mañana te presentas aquí en Málaga, en el Museo de Málaga, con el guitarrista Antonio Luque, patrocinio hijo. ¿Qué es Granaíno Jundo? ¿Qué es lo que vamos a escucharte mañana?
Pues mira, Granaíno Jundo viene de una portada que yo recuerdo del Tío Chocolate. Es decir, antiguamente, me refiero a aquella época, simplemente en una carátula de un disco de aquello ponía El Cante Jundo de Antonio Núñez Chocolate. ¿Qué pasa? En los tiempos que corren ahora, a veces la gente me pregunta a mí, oye, pero tú cantas jundo, no tú lo que cantas muy jundo, como que el cante jundo es algo ancestral, como que el cante jundo, y no nos hemos dado cuenta de que el jundo es lo más actual que hay. Es decir, lo más simple es lo más complicado y a la vez es que es lo que está más de moda. Contra más cosas escucha antiguas, más de moda está. Es decir, por ponerte un ejemplo, hoy en día Enrique y Camarón cantan mejor que nunca. No se puede cantar ya mejor. Cada día que pasa, ellos son más grandes y cantan cada día mejor. Tú le escuchas cosas a ellos que no has escuchado, o incluso que las has escuchado, las vuelves a escuchar, y dices, no puede ser. ¿Cómo pueden estar tan adelantados a su tiempo? ¿Cómo puede una cosa tan sencilla como cantar una soleá, por ejemplo, que parece sencillo, es quizás lo más difícil, ¿no? Entonces, cuando la gente viene, la gente joven o la gente que viene a escucharnos, y escuchan una soleá y escuchan una seguidilla, y te preguntan, ¿ese es cante jundo? Pues sí, este es cante jundo, este es el cante de toda la vida. Siempre se le llama cante jundo. Y claro, como ahí había una palabra que la pusimos de moda primero los españoles, para poner palabras de moda somos unos fenómenos. Es decir, esa palabra que es flamenquito, ese hito, que es devaluar. Claro, tú te imaginas.
No me hable de flamenquito que me pongo los pelos de punta.
Claro, mira. Claro, pero es una cosa que siempre la hemos hablado, ¿no? Yo siempre, sobre esto, siempre la habla, porque nosotros, como tenemos la suerte de estar a lo mejor en Nueva York, hemos estado en sitios por ahí, es impensable que al jazz se le ponga jazzito, o que al blues se le ponga bluesito.
Exacto.
Claro, tú te vienes aquí a Andalucía, te metes en una callecita de estas de por aquí, de Málaga o de Sevilla o de Granada, y te ves un localcito donde ponen copitas y hay un grupito que está cantando la típica rumba de toda la vida.
La rumbita.
Una rumbita, y se te nota en la mirada que vives enamorada.
Exactamente,
suerte,
exactamente.
Y entra el flamenquito, ¿eh? Exactamente. Y ya está.
Pedro, que me tengo que ir. La verdad es que llevas toda la razón del mundo, pero en fin, Cante Jundo se puede escuchar mañana en el patio del Museo de Málaga. Ahí estará Pedro Heredia Reyes, Pedro el Granaíno. Pedro, gracias por estar con nosotros. Suerte
nada,
para
gracias
mañana.
A vosotros. Invita a toda la gente de Málaga que pase por el Museo de la Aduana y que escuchen un poco de Cante Jundo.
Exactamente. Gracias. Hasta luego.
Gracias a vosotros.
Nos vamos, que tenemos que irnos ya con Mundo Natural, que llega mi compañera Lourdes Martínez, que quiere contarte cosas sobre salud. Mañana volvemos a partir de las 12:30. Adiós, adiós, adiós.
Llorona, 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 llévame al río, tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío, tápame con tu eso llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí.